¿Qué historia más rara que una mujer quiera tener hijos y recurra a una sirvienta para tenerlos? Una manera fuera de serie para construir una familia. ¿Lo harías tú?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hola, hola, mis consecuentes y apreciados amigos. Les saluda David Silva. Y como ya lo sabes, aquí estamos en un recorrido lleno de emociones. Misión 66 te da la bienvenida a otro recorrido.
Si has estado con nosotros antes, te habrás dado cuenta que hay muchos detalles en la ruta en la que vamos. Si hoy es tu primera vez con nosotros, gracias por haberte unido. Te va a gustar lo que vamos a descubrir hoy. Te invito a ponerte al día para que sepas más de la serie de Génesis. Nuestro sitio en internet es misión66.org. Yo soy Kimberly Yepes y te acompaño junto a David y Johnny Pérez.
Sí, yo soy Johnny y aprovecho para decirte que llegamos al capítulo 16 de Génesis. En esta ocasión abordaremos el por qué Dios va lento al andar y Abraham va con Agar. Perdón por esta rima. Pero esta historia nos da mucho en qué pensar.
El título de este episodio es El atajo al lugar incorrecto. ¿También crees que Dios tarda en responder tu oración? Pon atención a la explicación y descubre que Dios, en el momento oportuno, tiene la solución.
Como hemos visto, hasta ahora Dios le había hecho la promesa a Abraham y esta promesa está tardando un tiempo en tornarse en realidad. Todo ha estado bajo amenaza. Abraham casi muere de hambre y se ve obligado a huir a Egipto y enfrentará dificultades familiares.
¿La promesa será exitosa o no? Dios aparece en el capítulo 16 y le dice a Abraham: estoy asegurando todo y tengo control de la situación. No hay de qué preocuparse. Sé paciente porque mi promesa se cumplirá.
Observa el texto de la versión Reina Valera contemporánea comenzando en el versículo 1.
Sarai, la esposa de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham: ya ves que el Señor me ha hecho estéril, así que te ruego que te allegues a mi sierva. Tal vez tendré hijos de ella.
La promesa de Dios está en peligro nuevamente. Hay un intento humano de encontrar un atajo para ayudar a Dios a hacer que las cosas funcionen.
Muchas personas a veces, aún en nuestros días, quieren ayudar a Dios como si lo necesitara. Y aquí vemos a Sarai tratando de construir su familia, no en la expectativa de la promesa divina, sino por su propia mentalidad, su propia idea.
Como Abraham ya vivía desde hacía 10 años en Canaán, vamos a ver que habían pasado unos 11 años desde que Dios había hecho esta promesa, ¿cierto, Johnny?
Efectivamente, Kimberly, Abraham ya tenía 86 años aquí. Entonces lo que sucede es que él cede. Y necesitamos entender qué es lo que está ocurriendo aquí. Agar es una sierva egipcia. En el idioma original tenemos diferentes palabras para sierva o esclava. Y la palabra utilizada aquí es específica. Ella es descrita como sirvienta de Sara, o Sarai. Esto significa que pertenecía a Sara, no pertenecía a Abraham. Así que ella le da su sirvienta para que pueda tener un hijo que, indirectamente, pertenecería a la propia Sara.
Cuando leemos esto, podemos pensar, pero qué cosa tan extraña. ¿Qué historia más rara que una mujer quiera tener hijos y recurra a una sirvienta para tenerlos? Y de esta manera construye una familia a través de ella.
Es importante observar el tema cultural en el contexto del tiempo para que entendamos. Había una ley en ese momento que decía que si una mujer era estéril y no podía tener hijos, ella debería ofrecer a su sirvienta para que la semilla de la familia de su esposo pudiera ser preservada. De modo que el problema aquí no tiene nada que ver con un aspecto promiscuo, sino con una forma de organizar la sociedad de la antigüedad.
Así que lo que Sarai hizo aquí no fue un invento así de la nada. Se entendía en la cultura de la época, pero aún así muestra que su actitud era una actitud de falta de fe en Dios e incluso un cierto resentimiento.
Observa el razonamiento de ella en el versículo 2. Así que te ruego que te allegues a mi sierva. Tal vez tendré hijos de ella.
Lo que sucede aquí es exactamente lo que dijimos al principio. La idea era crear un atajo para llegar al camino correcto, pero el atajo no conducía al lugar correcto porque no se basaba en la palabra divina, sino en el esfuerzo humano autónomo e independiente de Sara y Abraham.
Y los problemas comienzan pronto.
Así es. Vayamos a la parte final del versículo 4. Dice, y al darse cuenta de que había concebido, comenzó a ver con desprecio a su señora. Por supuesto, porque eso era importante y tenía un valor especial en la sociedad. Ella se sintió, por así decirlo, más mujer que la propia esposa de Abraham, y los problemas comienzan a crecer en esa casa y surge una gran confusión a partir de una idea que no tiene fundamento en aquello que Dios quería.
Así que los problemas llegan al punto de que casi tenemos que llamar a la policía aquí porque habrá peleas y expulsión de personas del interior de la casa.
No es para tanto, pero en el versículo 6 encontramos lo siguiente.
Y Abraham le respondió a Sara, pues tu sierva está en tus manos, haz con ella lo que mejor te parezca.
Es como alguien que dice, mira, ¿no fuiste tú quien dio la idea? Ahora, por favor, toma las riendas y resuelve el problema que empezaste. Haz con ella lo que creas mejor.
Y como Sarai la humillaba, ella huyó de su presencia. Como podemos leer en el capítulo 16, en este intento de construir cosas por medios humanos, independientemente de Dios.
Entonces, ¿qué deberíamos esperar? Mi expectativa es que Abraham ya tenía una pequeña duda en el capítulo 15 diciendo, Dios, ¿no será Eliezer de Damasco el heredero?
O se dejó llevar por la presión. Lo que es cierto es que los dos en común acuerdo, después de la iniciativa y propuesta de Sara, organizan un embarazo de la sirvienta para traer el niño que habían estado esperando. Por lo que Dios se indignó y les dijo a ambos, escuchen, ¿no me creyeron? Hice la promesa y me estoy tomando este tiempo porque sé lo que estoy haciendo.
Y Dios, a lo mejor, debería castigarlos e incluso castigar a Agar y al hijo que estaba involucrado en el proceso.
Pero, mis grandes y queridos amigos, es increíble el Dios de la Biblia. La Biblia nos dice que después que Agar, quien fue el problema que surgió en la vida del matrimonio Abraham y Sara, fue expulsada de la casa, después de que la cosa tuviera ese contexto de telenovela, sí, porque todo ese problema podría aparecer en el guión de alguna serie de televisión. El ángel del Señor aparece y va detrás de Agar. ¡Qué bondadoso es Dios, ya que su misericordia es extraordinaria!
Dios va detrás de Agar, que es el resultado de la falta de fe perfecta de Abraham y Sara. Y el ángel del Señor pregunta a Agar, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y respondió, estoy huyendo de Sarai, mi señora.
Ella explica al ángel del Señor y le dice, regresa con tu señora y ponte en sus manos. No vemos una palabra de recriminación, no hay una palabra de condena. Hay una especie de silencio en el texto y la manifestación de la bondad y gran misericordia de Dios.
Y continúa la lectura. Dice el ángel del Señor, voy a multiplicar tu descendencia. Llegarán a ser tantos que no podrán ser contados.
A pesar de todo lo que está sucediendo, de la señal de incredulidad y del atajo que tomaron que no llevaría al lugar correcto, Dios, una vez más, como se puede ver en otros textos de Génesis, extiende su mano de bondad.
Y él aparece en el versículo 11 diciendo, el ángel del Señor, que es una referencia al Señor mismo. El ángel del Señor aquí significa que el ángel es el Señor, no es un ángel específico. Es la manifestación misma del Dios de Israel. Él dice,
tú has concebido y darás a luz un hijo, le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Versículo 12, será un hombre indómito, luchará contra todos, y todos lucharán contra él, pero a pesar de todos sus hermanos, establecerá su residencia.
Entonces, Ismael se convierte en el padre de todos los pueblos árabes que habitan en la región de Oriente Medio y donde han vivido durante muchos siglos e incluso milenios. y muchos árabes y descendientes viven en muchos países latinos en una situación muy armoniosa y pacífica en nuestras tierras bendecidas.
Estos hijos o descendientes de Ismael vivirían en hostilidad contra todos sus hermanos. Y es cierto que esto sucedió a lo largo de la historia en el ambiente del Medio Oriente e incluso en su relación con los descendientes de Abraham por Isaac, los hebreos, más tarde se convierte en el pueblo de Israel.
Es importante resaltar que vivir en conflicto también significa vivir delante, siendo vecinos, mirándose, como es el caso allí. Así que vean que la Biblia ya anticipa este mapa que tenemos en el Medio Oriente hoy, y así la manifestación especial de Dios lleva a Agar a decir algo interesante.
Ella dice, versículo 13, «Tú eres el Dios que ve». Pues dijo, «¿Acaso no he visto aquí también al que me ve?».
El texto termina diciendo, «Agar dio a luz un hijo de Abraham, y éste le puso por nombre Ismael». Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Es interesante observar lo que el texto nos muestra, que Dios, en su amabilidad, aún extiende su mano de misericordia. No castiga directamente a Sara ni a Abraham, y aún extiende la promesa, basado en su amabilidad hacia Agar.
Cierto, y ocurre a pesar de todo lo que ha sucedido aquí, que representa una especie de amenaza para que la promesa realmente se cumpla. Ellos crean un atajo fuera de los caminos divinos, el atajo al lugar incorrecto.
Seguramente tienes comentarios de lo que escuchaste. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org y dinos qué piensas. También puedes solicitar el libro Misión Génesis, que te ayudará para seguir los recorridos de Misión 66. Es totalmente gratis. Pídelo hoy mismo.
Esta es Misión 66. Israel está llegando a un momento de su viaje en el que están sucediendo cosas. Parece una novela. Se está poniendo emocionante y yo tengo algunas preguntas aquí. Sé que tú también tienes las tuyas. Envíalas. Nos gustaría proveerte de las respuestas.
Por aquí nos escribe Ernesto desde Chile. Dice, la historia de Agar es muy extraña para nosotros, para la manera de pensar de un occidental del siglo XXI. La historia nos muestra una cierta tolerancia en el caso de vientre de alquiler tan de moda hoy en día. ¿Qué tolerancia o qué permiso fue este para que Agar fuera como una especie de arreglo entre Abraham y Sara?
Gracias, Ernesto, por tu pregunta. Aquí debemos prestar un poco más de atención al contexto y a la situación. Hay un principio importante de interpretación de la Biblia que muchas personas no toman en serio. Es un poco complicado decirlo, pero es fácil entender cuando se explica correctamente. Un texto descriptivo no necesariamente es un texto normativo, lo cual quiere decir que si la Biblia está contando una historia, eso necesariamente es una orientación directa para nuestra práctica diaria.
Así que si el texto dice, por ejemplo, que Absalón desobedeció a Dios y luchó contra su padre David, no hay la intención de establecer esto como una norma para nosotros.
Es el mismo caso aquí, así que lo que vemos es que había una práctica social en ese momento. Sara tenía una sirvienta.
¿Una secretaria?
Bueno, era más que una secretaria. Sara no estaba en condiciones de tener hijos y se la prestó a Abraham para poder tener hijos. Eso era un ajuste de la sociedad. Ahora, en ningún momento el texto dice que es bueno, en ningún momento lo aprueba, solo describe lo que estaba sucediendo.
Pero no hay duda de que el texto muestra que esto era un signo de falta de fe, de incredulidad, de infidelidad de ambos. Los resultados fueron desastrosos y el mayor argumento en contra de este vientre de alquiler o gestación subrogada y contra la poligamia, la bigamia, la amistad con derechos, todo este universo indefinido de relaciones es que generalmente se inician por un impulso apasionado muy emotivo, pero luego viene la tristeza.
Los complicados resultados posteriores no compensan este tipo de inversión, así que aquí vemos un poco más tarde que Agar y Sara empezaron a tener problemas, como ya mencionamos, al más puro estilo de las telenovelas, con la policía en la puerta, porque una fue expulsada de la casa y se armó un lío.
Así que el texto ya nos indica que el modelo de Dios, como Dios creó el matrimonio, es el modelo que debe considerarse. Las historias sirven para mostrar todo el problema del ser humano ante el alejamiento del modelo de Dios y cómo Dios en su bondad interviene, bendice, salva y redime al ser humano de la complicada condición en la que se termina poniendo muchas veces.
Entonces, lo que podemos aprender de este texto es que Dios se toma su tiempo y eso no significa que tengamos que poner en práctica nuestro plan B.
Pues no. El plan B generalmente trae una etiqueta donde pone no funciona.
Esto de voy a buscarme la vida con la ayuda de una amiga mía mientras Dios se prepara por otro lado no funciona.
No, mi estimado David, no funciona. Los resultados demuestran que tarde o temprano la cosa traerá más dolor que cualquier tipo de beneficio.
Es lo que veremos en la historia de Abraham en los próximos episodios.
Exactamente, Kimberly.
Fruto de ese plan B que no funcionó, hay quienes dicen que los árabes no son tan bendecidos. Podemos decirlo a través de este texto que vimos a través de Agar. ¿Eso es así? ¿Tiene Dios una nacionalidad? ¿En qué equipo juega Dios? ¿Cómo quedan los árabes?
Mira, esta es una pregunta importante porque vamos a ver que Dios es el creador del cielo y la tierra, por lo que Dios no tiene nacionalidad. Y Dios está sobre las naciones. Vimos que las naciones surgieron de la confusión humana allí en Génesis 11 en la Torre de Babel. Cuando la Biblia dice que Dios elige a Abraham y da forma al pueblo de Israel, es con el propósito de cumplir su promesa de bendecir a todas las familias y a todos los pueblos de la tierra y traer redención. Ocurre que los árabes generalmente están asociados con los musulmanes, lo cual tampoco es cierto. Sabemos que solo el 15% de los musulmanes son árabes y que no todos los árabes son musulmanes. Esta asociación no es tan correcta como pensamos.
No es tan justo pensar así, entonces.
No, y debido a los problemas en Oriente Medio, muchas personas imaginan que los árabes realmente son un pueblo que parece estar en guerra con Dios, contra la Biblia, contra el mundo entero.
Dios no aprueba ningún tipo de racismo ni ningún tipo de favor injusto a ninguna etnia.
Así es. Dios ama a los árabes y la prueba es este texto aquí. El texto dice que Dios bendijo y dijo que Ismael fue dado por Dios, por lo que no podemos tener ninguna actitud prejuiciosa y problemática contra el pueblo árabe.
De alguna manera, gracias a Dios, en muchos lugares hay una convivencia amistosa entre diferentes etnias y orígenes. Ya hemos visto que el racismo no tiene base en la Biblia y aquí ahora también estamos viendo que ese prejuicio y rechazo hacia los árabes, como si tuvieran alguna asociación con el mal, no tiene fundamento en las escrituras sagradas.
Dios ama a los judíos, a los árabes, a los latinos, a los europeos, a los africanos. Todos ciertamente son amados por Dios y el Evangelio de Cristo se extiende a todos.
De acuerdo. Traigo una pregunta más y veré si podemos entendernos. El texto dice que 10 años fue el tiempo de espera que Abraham tuvo que soportar. No sé yo si funcionaría conmigo. 10 años, que para mí eso ya es una eternidad. Es mucha cosa, Johnny. Dios estaba exigiendo demasiado de Abraham.
Fue algo así como un curso intensivo de lo más difícil y Dios lo estaba probando. Vamos a ver si el hombre es fiel, incluso si este Abraham de verdad tiene fe.
¿Por qué tanto tiempo? ¿Tanta tardanza? Si es un hombre joven con 25 años orando por su novia, por su prometida, y solo tiene una respuesta 10 años después, pobre de él. ¿Cómo queda eso?
Miren, esta pregunta es muy pertinente para la vida práctica de las personas. Primero tenemos que entender que el caso de Abraham es un caso que no puede considerarse desde el punto de vista práctico como un paradigma para la vida de todos, por lo que no puedo decir, mira, voy a inscribirme en un curso de informática el año que viene pero voy a esperar una señal de Dios.
Y el tipo se queda esperando a que Dios muestre las cosas y pasamos 30 años esperando a ver si lo hace.
Bueno, tenemos principios rectores que vienen de las Escrituras y debemos actuar según se nos presentan. En el caso de Abraham, Dios se manifestó e hizo un requisito específico, que era obediencia y creer en la promesa, y luego Dios aplicó un retraso para desarrollar el carácter aprobado de Abraham como alguien que cree. Eso es importante para nosotros porque tenemos dilemas en la vida, ciertas cosas que nos gustaría ver resueltas en un corto tiempo que van más allá de nuestra capacidad de cambiar.
En este sentido, la comprensión de que Dios está trabajando y el desarrollo de la paciencia es importante para nosotros, por lo que debemos separar las cosas sabiendo que podemos confiar en Él.
Sí, en las circunstancias difíciles de tu vida puedes tener la confianza de que Dios está trabajando, aunque parezca que lleva tiempo.
Sé de personas, por ejemplo, que el padre oró por su hijo toda su vida. El padre murió y no vio que su hijo creyera en Jesús. Pero este se convirtió en un gran siervo de Dios mucho después. Dios tardó quizás más que con Abraham.
Pero tampoco podemos estar en una actitud del tipo, ¿me lavaré los dientes hoy? Esperaré una señal de Dios. En ese caso, toda tu familia se desmayará con tu mal aliento.
Si alguien lo necesita, le doy la señal. Pero ya, para que salga corriendo a lavarse los dientes.
Perfecto. Por lo tanto, ahí se entiende correctamente.
Sí. Lo que podemos aprender de esta respuesta es que el reloj de Dios no es el mismo ni de la misma marca que el nuestro.
Sin ninguna duda al respecto.
Te invito a seguirnos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Y ahora llegamos al resumen y la aplicación.
Sí. Ha llegado el momento de descubrir qué significa esto para nuestras vidas después de haber recorrido el capítulo 16 de Génesis, la historia del nacimiento de Ismael.
Todo lo que hemos visto que es importante para nuestra vida, lo primero que merece especial atención es que los atajos pueden salir mal. Así que presta mucha atención. Dios les había dicho a Abraham y Sara acerca de su promesa y decidieron crear un atajo que salió mal. Un atajo que se salió de la misión.
Así que ten cuidado y observa los principios de Dios. Mira las promesas de Dios y su palabra. No busques atajos. Se dice que en la cultura latina somos dados a buscar atajos. Pero eso es algo de todo el mundo.
Quiero ser enfático en decirte que no huyas de la guía divina. Aunque quieras inventarte una solución, demasiada creatividad fuera de lo que Dios define realmente puede traer resultados dolorosos, puede llevarte a un mal camino por irte por un atajo.
La segunda cosa extraordinaria es ver que siempre hay esperanza para la reconstrucción, porque Dios es muy bueno. A veces notamos que Dios como que exagera en su misericordia a pesar de nuestros errores. Vemos que el error es algo claramente llamado error, por lo que es malo, negativo. No juegues con él. Pero si has fallado, tienes que saber que Dios en su bondad reconstruye. Incluso después del error de Abraham y Sara, incluso después de todo lo que sucedió involucrado a Agar.
Dios en su bondad tendió la mano y además se manifestó de manera tan extraordinaria porque su misericordia dura para siempre. Tú que estás allí sufriendo con un dolor en el corazón por tus errores, vuelve a Dios hoy. Él bendecirá tu vida. Incluso si te pasaste de la raya. Hoy es un buen día para que creas en Jesús, quien murió y resucitó para restablecer la relación entre todo ser humano y Dios. Te incluye a ti. Abraham creyó a pesar de sus errores y le fue contado por justicia. Encontró salvación y gran bendición.
A así finalizamos hoy. Te esperamos la próxima vez para seguir explorando el libro de Génesis. No te lo pierdas. Escríbenos y solicita el libro Misión Génesis. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 llegó a ti por cortesía de esta estación.